Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 175 de MangoCast, martes 29 de octubre 2024, 21:58 horas. Lucho Benítez, ¿cómo te va?
¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal, oyentes? Hoy es mi último programa como simple mortal en MangoCast.
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor? ¿Qué
quiere decir? Y en la próxima grabación me van a tener que decir ya doctor.
¿Doctor en qué? Ciencias ocultas.
¿Qué cosa? Brujalmientes.
Feliz de estar acá, de seguir estando acá.
Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Pablo, la audiencia.
Estamos en la casa de Luis Corbalán. Acabamos de comer tres pescados a la parrilla, uno más rico que otro. Tremendo. Rolando Natalicia, ¿cómo
Riquísimo.
Te va?
Riquísimo.
Impresionante.
Impresionante. Una maravilla. Bueno, yo a mí me da pena la gente que nunca comió el pescado al lúpulo.
Sí. Bueno, nos pueden encontrar como siempre en www.mangocast.net, en el Twitter @mangocastnet y en algún otro lugar.
Y
relevante. Insta.
No.
TikTok.
No.
No existimos entonces.
No.
Ok. Como los 174 episodios anteriores, arrancamos el programa con la pregunta del día presentada por Miguel Balcevich.
Esta pregunta del día también estaría bueno que los oyentes
se piensen,
compartan un poco su propia experiencia. Y es, ¿cuál es la experiencia maratónica / hackatónica más destacada que nos puedes presentar? No hace falta que seas laboral o informática. ¿Es alguna maratón que tuviste, que un esfuerzo sobrenatural que tuviste que hacer en tu vida y te acordás y quieres compartir? Esa es la pregunta del día.
Bueno, Rolando.
¿Yo? ¿Por qué?
No sé, nunca he empezado.
Bueno, yo me acuerdo de algunas, pero en particular una que en la que yo tenía que estaba trabajando en África. Y entonces teníamos una diferencia de horas, de 6 horas. ¿Ahora mismo?
6 horas.
6 horas. No, pues esta vez, este estaba en Ghana, yo estaba solo en Ghana. Entonces teníamos que hacer un lanzamiento del producto que habíamos instalado y entonces había ajustes que hacer aquí y allá y todo eso. Entonces tenía que pedirle soporte a Paraguay, que estaba atrasado. A veces era bueno, pues yo decía, dejaba el día con tareas y sabía que acá tenía 6 horas para arreglar o más. Y yo esperaba que al día siguiente ya estuviesen arreglados. Me levantaba a las 6 de la mañana. Acá eran las 12 de la noche. Y bien, esperando haber solucionado estos bugs, por ejemplo. Y veía que no estaban todavía. Y entonces veía que, pucha, hasta las 12 no voy a poder hacer nada. Voy a tener que hacer algún tipo de... tipo llenar el ¿cómo se dice? El vacío.
Y iba a tener que hablar mucho.
Claro, tenía que hacer algo para llenar eso, ¿verdad? Y tenía... a la gente viniendo a la derecha y a la izquierda y por detrás preguntándome cosas y teniendo que responder a la gente de marketing, a la gente de producto, a la gente de bueno, realmente fue muy intensa ese par de semanas, ¿no? No fue, o sea, me fui a dormir, todos los chiches, no es que así que eso, pero fue muy muy intenso la puesta a punto del servicio.
Una maratón en Ghana.
Sí.
¿Lucuerdo?
Recuerdo año 2000, la migración que tuvimos a hacer de Oracle. Cuando los sistemas tributarios estaban en Oracle y no habíamos llegado en fecha. Entonces, 3 días antes por ahí.
Raro.
3 días antes por ahí trabajamos.
Un proyecto informático que le va a llegar en fecha, boludo. ¿Qué?
3 días antes del cambio al año 2000 trabajamos.
Ah, para el año 2000 era.
Para el año 2000.
Ah, sí.
Trabajamos. Porque en serio había problemas.
Sí, claro, había algunos problemas en los aplicativos.
Walter Schaffer tenía razón, entonces.
Trabajamos 24 horas sin parar 3 días.
O sea que sigo yo enojado, o sea, no enojado, pero me pica cuando escucho a mis compañeros o a mis así los de mi generación hablar, ese 2000 ustedes curraron eso en informática, y yo dije, ¿sabes qué? ¿Cómo hubiéramos dejado nomás?
¿Verdad?
Que y cobrado el triple. Porque sí. Hicimos bien nuestro trabajo, nos acusan
no que no
nos
había.
¿Sabes qué tipo? La vacuna.
Sí, ahora que no ocurrió nada, la vacuna era una bola, la enfermedad era una bola. Así mismo, como el COVID. La próxima vez, ¿sabes qué? Le llama a Tony y le dice, ¿sabes qué? No hagan nada. Viene luego una hora del 34.
Sí.
Vamos a ver si no sé si ya está
el 34. Vivo,
37, 34.
No, no, pero esto es mucho antes.
Hay que dejar. Hay
pero
que dejar.
Ese es solamente en las Mac, creo que es el problema. O en
no,
todo Unix.
Ah, por el Epoch.
Sí.
El Epoch se acaba.
Se acaba.
Se resetea.
Boludo, ese es grosso.
Ese no, ese hay que dejar. Yo acá, la Mitic se va a quedar ahí a arreglar.
¿Cómo está jubilado? No.
Ojalá que estemos jubilados.
No, no, chaval, le voy a estar lo que estaba su sistema viejo que van a arreglar de estos pendejos. Cuando haya que arreglar en seco, boli, eso, ahí estaremos. ¿Qué? Nos van a llamar como eso que en esa película de Clint Eastwood que se gana a la luna, no sé qué, aún.
Anécdota, anécdota de Old Man Yells at Cloud. Mita ahí en la oficina, ojalá que no escuche Mango Cast, pero con toda la onda, porque el tipo es un crack. Te das cuenta ya cuando un programador es bueno, pues cómo usa su computadora, te comparte la pantalla, ya ves, luego los shortcuts, todo. Crack, usando Linux, un hambre. Y me dice, che, Pablo, yo pues soy el que más o menos manejo la parte de redes. Acá no puedo hacer este túnel reverso para bajar del registro. No sé, puta, ¿qué le puede ser? Y entramos a mirar, yo probaba todo, te acuesta bien el túnel, está todo, no sé, puta. Y hiciste la configuración para que tome el proxy, el Docker pool. Sí, hice, no sé, puta, dale. Y bueno, probamos 3 horas, no había caso.
¿Este día es tu maratón?
No.
Ah.
Este es el pause.
3 horas, no había caso. Y porque relacionado a lo que dijiste del Epoch y los pendejos de Python y bla, bla, bla. Bueno, voy a ver, mostrame tu en el systemd, mostrame cómo está tu variable ambiente que se te ate en tu Docker para ver qué puta es. No, ese yo hice lo y acá copié lo de ChatGPT, abre y me muestra. No proxy igual a justo el dominio que estábamos tratando de hacer el coso, bro. El tipo copy-paste de ChatGPT y no, ni leyó, ya asumió que estaba bien. Y no, así le va a pasar a esto.
Sí, y no, cuando quieran arreglarlo. No, y todo con barba, viejo. Digamos, ni el equipo en cámara lenta, caminando.
Pero,
yo sé COBOL y rolando, yo conozco transistores.
Pero, Brambo, sobre el tema nomás, ¿cuál es la propuesta? Pues seguro que ya hay propuesta. ¿Es extender a 64 bits del Epoch? No, o
ya se extendió hace rato a 64
bits. Sí, ¿verdad? Sí. Y eso te da mucho más, ¿verdad?
Sí, no, a ver.
Lo
que pasa es que vos compilás ahora a 64 bits, claro. Pero hay muchos librerías que corren todavía en el ambiente de 32,
claro.
Que no fueron portados, y ahora hardware que está corriendo y está manejando una cerradura en la punta de una bóveda allá en Taiwán, en una de esas torres que va a estar Tom Cruise esperando que sea el 31 y esa va a fallar esa,
y ahora encima
va a abrir y va
encima ahora gracias a Docker pues es ideal para esconder la basura bajo la alfombra.
Así mismo.
Te dice así, no, tenemos que hacer el upgrade de la librería. Este Java ya no está soportando. Tranquilo, mete en tu máquina virtual Java 1.1
corriendo sobre Windows XP.
Claro, así mismo. Adentro y está corriendo todo perfecto, pero así la infraestructura está el último Ubuntu, un hambre todo espectacular. Entonces va a pasar mucho.
Sí,
eso.
Sí, no, todo eso hardware cerradura, hay muchos hardware que están en heladera y esas cosas, eso, la cerradura. Vamos a ver qué cerradura tiene, por ejemplo, el banco USB de Alemania.
Bueno, ¿recuerdo? Ah, vos ya dijiste, Mix.
Yo digo uno que no va a ser de informático este primero, pero cuando estaba en la universidad, mi vecino del dorm era un tipo que era igualito a Tantan, a Tintín, ese de... Sí, Rubito, eso andaba en el equipo de bicicleta de la universidad. De los,
Pausa, 2038, tienes razón, Pablo. Dijiste 2034, él dijo
2037.
Sí, 2037.
Bueno,
tenemos que aguantar más.
Tiene que ser antes
de 2038. Ya seguro vamos a morir antes.
Y lo que sí que yo quería es participar en el equipo de la universidad con mi bici. Y el tipo... Me dice, no, Miguel, cuando esto te salimos a correr muy largo, hace algo, me dice. me dice, andate a tal cerro, que era un cerro famoso, se llamaba el viejo, no sé de cuánto, Old Kapseweg en Dutch. Era. Subí ese cerro y si podés cruzar ese cerro, venía a entrenar con nosotros. Bueno, me voy, agarro mi bicicleta y pedaleo. Y el cerro de mierda que daba luego para empezar a 110 kilómetros de la universidad.
O sea, llegaste, estaba cansado.
No. Y subo. Y no terminaba la mierda esa, ¿verdad? Lo que sí que cuando estoy llegando a la punta, yo ya estaba llorando. Yo estaba literalmente llorando del esfuerzo, ¿verdad? Y termino de subir, me tiro bajo un pino, después hago la bajada y vuelvo, ¿verdad?
La bajada ya tranquila.
La bajada al otro lado, así, a todas putas viene la bajada, ¿verdad? Y llego y me dio como una deshidratación, estuve 12 días en cama con fiebre y después me recupero y me voy a mi que tocó la puerta. Que,
ya estoy.
Ya quiero entrenar con ustedes. Ah, te fuiste, hijo. Y conociste tal parte. No, me fui, crucé tal cosa. No, Miguel. Vos te fuiste por el lado fácil. Vos tenías que subir por el otro lado. Ese lado es la subidita, el empinado del otro. Cuando suba, llegué, ya piró. Y me fui y fui informático.
Y Lucho Benítez.
Fuiste por el lado fácil.
Yo tengo dos. Primero el malo. Me acuerdo que era soporte de BMS.
BMS.
Viste, eso es una de las cosas que vamos a salvar en el 2038. Sí, estamos bien.
BMS.
BMS, ¿verdad? Y laburábamos con soporte. Digital. Sí, digital. Laburábamos con soporte.
Pero no es Unix, ¿o sí?
No, BMS.
La única computadora que no fue contaminada por el Terminator, cuando en el 2038 se despierte, van a ser las BMS, tu alfa. Eso
es. Sí, BMS.
Pero BMS no es alfa.
Es en esa época era con
el chip alfa era.
¿Cómo es? Con Bax.
Y ese BMS después viene el padre, ¿cómo se llama?
De Windows NT.
El padre, ¿cómo se dice?
O sea, primero es SPM que viene en BMS. Bueno,
no, BMS es
el papi de los papis de BMS. Y me llama, o sea, hay un reclamo, ¿verdad? De Antevi, ese que está acá, o estaba. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? O sea, la máquina estaba, el Bax estaba demasiado lento, tenía una micro Bax 40, no sé qué mierda, ¿verdad? Y la operación normal que tenía que hacer era levantar el disco en cinta y bajar la cinta, de la cinta al disco, bloque por bloque. Ese era el trabajo. Y ese trabajo se hizo dos días antes de fin de mes. Antes de que cobren los jornaleros de la fábrica de Antevi. Y boludo, no sé qué puta hice. Un yapi. Levanté toda cinta. Pero después al restaurar no bajaba el bloque cero, por ende no booteaba la máquina.
La máquina no se levantaba,
pero estaban todos los datos ahí. Y el tema era el quilombo que armé los siguientes dos días para llevar la máquina a la oficina, formatear toda la máquina, bajar la cinta en un lugar y empezar a copiar directorio por directorio todos los programas COBOL y demás, llevar el archivo de datos para que los jornaleros puedan cobrar dos días después, boludo. Quilombo se iba a armar, ¿sabes? Que no hacía eso. Y logré, boludo. Pero después nunca más me llamaron. Nunca más me llamaron. Esa es una cuestión así, una victoria, pero con un
sabor
de derrota tremendo.
Pero vos, ahora que dijiste esto nomás, te pones a pensar y la criticidad de los sistemas en esa época era relajadísimo, boludo.
No, sí.
Boludo,
sí,
¿qué? Boludo, todo el día tenía para arreglar, boludo.
Claro.
Ahora tenés 30 segundos para levantar
todo. Sí, totalmente, no. No, de
hecho. Y no levantás, ya tenés Twitter ahí quemando.
Otra cosa, boludo. Y el otro tema, pero ese sí fue divertido, fue cuando se preparaba, como que se llamaba el gordo ese de planes, el amigo de Quanae que hacía la página web, el Yankee, hizo la página de planes, ¿cómo era que se llamaba el tipo? ¿Te acuerdas, amigo? De que nos pasamos.
No,
24 horas antes preparando todo el tema de la página para que se pueda ver, porque íbamos al día siguiente, íbamos a tener ya señal de internet y se iba a inaugurar el servicio de planes, etcétera. Qué mucho que elaboramos esa, 24 horas para ahí fue, 24, 42 horas más o menos, muchísimo, 48 horas.
Días.
Y sí, no, pero eso fue, pero el tema que ese día anterior fue el tema por una cuestión de que la página tenía que terminarse y estábamos aquí.
Fue una vaina en HTML.
Y me acuerdo que nos sacamos una foto los cuatro con el sol amaneciendo a las 5 de la mañana de puta, en el Don Carlos. ¿Te acuerdas de esa foto? ¿Qué, dónde puta está no esa foto, boludo?
No, ni siquiera mi cerebro ya se va a hacer nada.
Yo me acuerdo de esa foto, carajo. No sé quién puta debe tener. Y esa es una cuestión así de estrés, pero daba gusto la frontera.
Voy a hacer una pequeña pausa y voy a agregar una cortita maratón relacionada a ese tiempo. Kiko se acuerda mejor, pero más o menos me acuerdo. Para hacer un poco una relación, como decir, ¿dónde podría estar almacenado? Hoy día vos, por ejemplo, operas algo y dices, te harán mi backup, dicen algo, te harán el OneDrive, habré enviado un mail o algo. Pero en ese tiempo, cuando estábamos preparando, yo me acuerdo que estaba haciendo un software, estaba escribiendo. Y esto eran C.
C.
Y, sí. Hash include. Y cada y trabajo como 2 días más o menos para el lanzamiento. Me acuerdo que 2 días así no paramos.
Yo me acuerdo del producto que estaba haciendo, porque yo ya escuché esta historia. Vos estabas haciendo un software que te decía si quién estaba en línea de tu amigo.
Ah, exactamente. Bueno, lo que sí que en algún momento dado
el de Viper
aprieto clic un botón y me di cuenta de esta parte. Yo me acuerdo de ese momento, ¿verdad? Dice que me quedé congelado como un minuto. Dejé de teclear y continuar. ¿Qué pasó? Borré todo. Y hash incluso, ¿verdad? Porque pensé así, me quedé. Yo me acuerdo de lo que pensaba en ese momento. Escaneé todos los posibles lugares que donde podría estar todavía ese código. Y no, un disco nomás no tenía en esa época. No tenía así un disco USB que conectáis así, o un mail o un OneDrive o nada. O sea, pensé, tengo 2 discos, formatear el disco D. No está en el C. Bueno, empezar de nuevo, ¿qué es lo que más va a hacer? Pero, no hubo mucho que pensar, ni tiempo para desesperar.
¿Qué es lo que apretaste mal?
Y formateé el disco equivocado. Porque en ese tiempo Windows NT tenía un quilombo, vos metías los discos y te asignabas así, dependiendo del orden, no sé qué medio quilombo era, ¿verdad? Y más, podías montar un disco como un volumen, un desayuno, no sé, una de esas cosas ahí, ¿verdad? Y cuando terminó formateé el disco que no tenía que formatear.
Y había no solamente un pedacito, había más cosas, o eso no había.
Importante eso.
Había muchas cosas, pero estaba mi trabajo de esos 2 días en ese disco. Y ya iba a amanecer. Entonces,
¿qué es lo que iba a poner?
Entonces fue todo lo que tenía ahora.
De esa época.
Ahí se fue mi SQL Server. Yo estaba haciendo un SQL Server.
De esa época también fue el tema de Compaq. Teníamos Linux, la primera versión de Slackware, y el tema que el Compaq tenía, un ProLiant que tenía 16 mega tenía, y el tema que Linux reconocía solamente 4, no había forma de que reconozca más. Y te acuerdas, cachulo, que le bajamos hardcoded una dirección para que vea los 16 mega, compilamos el kernel y funcionó.
Ah, orgasmo.
El power fue eso. Eso fue, o sea, y con eso mucho tiempo funcionó, y con 16 mega mucho tiempo funcionó ese kernel así, pichicateado de adentro.
Bueno, eso.
Yo me acuerdo una All Nighters, yo tengo millones. Me acuerdo una con sabor muy amargo y una con sabor amargo también, pero con buen resultado. Una me acuerdo que estábamos por entregar y un proyecto que teníamos que entregar sí o sí al día siguiente, y ya veníamos trabajando sin parar hacía 3-4 días por ahí y no llegábamos, ¿verdad? Y lo que sí es que era un domingo, el lunes teníamos que entregar, por supuesto, viernes, sábado, domingo, sin dormir, todo espectacular.
Espectacular.
Claro, o sea, y teníamos, no sé, 21, 22 años, entonces no teníamos el rodaje más, ni bolear, ni mostrar algo, o sea, teníamos que terminar. Y por culpa de eso no me fui al casamiento de un amigo así cercano para terminarlo. Entonces que quedé con ese sabor amargo de cómo puta, pues fui tan idiota para por un trabajo que tenía que entregar, no irme al casamiento de mi amigo, ¿no?
Esa es una que me acuerdo bien. Y otra, la otra fue, nosotros teníamos un producto que desarrollamos con Chon, y justamente él estaba en personal. Nosotros éramos proveedores de personal, hicimos el Personal Messenger, que era una brutalidad. Y me acuerdo que funcionaba y tenía muchísimo tráfico y andaba súper bien. Y teníamos implementación en, o sea, 15 países por ahí, ¿verdad?
A la mierda.
Sí. Chone nos había presentado a un judío yankee que vivía en Chile, ¿te acuerdas? Steve Sladovnik.
Hace poco le conocí.
Sí, ella siempre se lo hablan de uno. Y bueno, él tenía operaciones en todo Latam y no, nos llevó a varias, ¿verdad? Lo que sí que en un punto, la autenticación del Messenger era intercambio de mensajes MIME nomás, y boludo, olvídate SSL, HTTPS, nada. Vos enviaba el password así en claro y te logueaba y empezaba a chatear. Y un día Microsoft dice, ya no vamos a ser así, vamos a hacer un intercambio de clave con HTTPS y ahí se va a cambiar el password y no sé qué puta. Entonces cambia la autenticación. Ese día dejaban de andar todo nuestro sistema, ¿verdad? Entonces estábamos acá tratando de arreglar y en eso me convocan directo a Chile a responder por todas las operaciones que estaban allá.
Al aire.
Y a arreglar, ¿verdad? Entonces yo me subo al avión a arreglar, boludo. Y me voy a Santiago y ahí 3-4 días voy y no dormí. Y mirando código de cómo hacía Gaim, ¿te acuerdas de Gaim? Que ya había sacado en 2-3 días porque ya pilló cómo era el tema con el protocolo.
¿Te acordás?
Y ahí aprendí Objective-C, porque saqué el código fuente de una implementación de no sé qué puta que usaba Gaim por debajo, que era de Objective-C. Bueno, ahí hice ingeniería reversa con código fuente y no dormí.
¿Por qué open source?
El Gaim era open source, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Vos te acuerdas de Gaim?
Sí.
Que después se llamó Pidgin, no sé, qué
Pidgin,
puta
sí
que tenía.
Pidgin.
Bueno, y ese por debajo del Gaim, y ese era multiprotocolo, digamos. Mm. Tenía su plugin para Messenger, para IM, sí, para sí. Todo. Y bueno, ahí leyendo el código
¿por
de
Gaim. Objective-C?
¿Eh?
¿Por qué Objective-C?
No, el código.
Porque era, o sea, el Gaim era C. Mm. El código C más lindo que yo vi en mi vida tenía el Gaim. No, no soy experto en C, pero me parecía espectacular.
Ah,
el código.
Sí. Ah, bueno, estamos saliendo código.
Tenía un wrapper en Objective-C para la interfaz de usuario. No, no, no sé por qué, ¿verdad?
Pero para Mac.
No. Era para
Objective-C para cualquiera.
Sí, para cualquiera, sí. Y sí, no. Pre iPhone, pre.
Claro, no.
Yo Objective-C no sabía, no sabía ni que existía. No, no tenía.
Yo no sabía que Objective-C se usaba fuera del ambiente.
No, el Objective-C viene del Next.
¿Por eso?
Sí, de Next viene el Objective-C.
Entonces no sabía que se usaba afuera.
Sí, sí, se usó antes. Ahora yo creo que ya ni en Mac no se usa más ahora, pero sí. Y ahí, cuatro días por ahí, me quedé sin dormir y trabajando y con los chilenos respirándome así en la nuca para arreglar, ¿verdad? Y el hijo de puta de Steve, el último día, nos vamos a cenar, yo ya iba a volver, ya estaba todo funcionando otra vez. Y le invita a unos amigos, Dani. No, sí, acá ya vinimos y arreglamos en 2-3 días, no sé, puta, ya está todo bajo control. Y puta, el tipo no hizo un carajo, boludo, yo estaba ahí sin dormir hacía 4 días, boludo. Pero bueno, Aramo dijo el mosquito y se subió sobre el güey, ¿verdad? Esa es mi historia. No sé si hay alguna más.
Creo que ya cubrimos todas.
Sí, todos juntaron más o menos.
Bueno, ¿y qué vamos a hablar ahora?
Es el episodio de hoy.
No. ¿Cómo? Hay que hablar de los nuevos colores de Apple.
Son los mismos.
No, son más lindos.
Igualitos son.
No. ¿Qué nuevos colores? Perdón, yo le voy a tener que defender a Apple. Lindos son los nuevos
colores. No, pero eran lindos ya.
Eran lindos.
Y el mismo.
Los nuevos son, pero es simpático. El comentario que me hizo reír así. Yo ya no sé si... Ya dicen, yo no sé si esto es una sátira o es verdad, ya porque parecen idénticos.
Son igualitos.
Hay una sutileza.
Pero que son Macs nuevas. Yo no
me nada con un color un poco diferente.
Hay Macs nuevas, esa que enviaste
hoy.
Sí.
Hoy, ayer salió iMac.
Y
ayer.
Pablo.
Y hoy salió la Mac Mini. Expectativa de que mañana venga MacBook Pro.
¿Y M4?
¿Y no va a venir
con M4.
Ok. Entonces las M3 en teoría van a ser un poco más baratas. Yo me estoy, no, yo mi 2019 Mac le amo, pero creo que ya le está llegando su
la noche
end of life, ¿verdad? Pero le voy a extrañar, no puedo creer que voy a decir esto, pero le voy a extrañar al tecladito Bore ese.
Que el cambia. El tecladito de la
arriba.
El que tiene el ESC físico. El tecladito que cambia
la pantalla.
Ah, el Touch Bar. ¿Te gusta vos ese?
A ver, tengo mis problemas que nunca se pudo acostumbrar mi cuerpo. Que es, no, yo cuando estoy pensando o estoy haciendo, dejo apoyado mis dedos sobre el.
Es decir, le toca tú.
Sobre las teclas, ¿verdad? Y es como un reset position.
¿A qué?
Perdón. Pero ya el público ya sabe que hice así, mi reset position. Bueno. Y cuando dejo reset position sobre las teclas F, apago, saca la luz, cambia el monitor, todo así, porque al tocar ya se activa, pues no puedes apoyar tu dedo sobre el teclado sin que se active. Entonces, no, está bueno eso. Pero me encantaba que podía cambiar la dinámica ahí arriba, ¿verdad? Que podía cambiar según lo que estaba, por ejemplo, ponía el VLC para tocar una película y ya me cambia todo a funciones de control y hacían switch a otra cosa y me cambiaban todas las funciones. Está muy bueno eso.
A mí también me gustaba, pero yo nunca tuve la así, uso súper ocasional en la computadora, mi señora.
Así el cambio de la Mac.
A ver.
Colores.
Está mostrando
el meme ese, ¿no? El tipo con su remera bordó que recibe una remera de regalo igualita.
El rediseño de la bandera japonesa.
No sé, no.
En el donde
fue. Ah, y abajo está. Cuando cambió la bandera japonesa, cambió
el rediseño. Fíjate, pero así es. ¿Usted que cambió el color?
Un ¿cómo se llama? Un círculo rojo apagado, un círculo rojo un poquito más intenso.
Bueno, y ¿hay alguna novedad? Bueno,
pero quiero saber, me pueden recomendar acá en vivo. ¿Qué hago con mi Mac? Me espero una MacBook Pro M3.
¿O querés una MacBook Pro?
Yo creo que no quiero irme por debajo de una Pro. Si
no, es no, posible. Te quiero querer una notebook, quiero decir.
Sí, quiero no quiero una iMac.
Y no querés la M4. No querés pagar la M4.
Y no. Supongo que va a ser muy cara ya, ¿verdad?
No bajan mucho los precios. O sea,
sí, pero una M2 ya te va a bajar bastante, supongo.
Pues. Te va a ahorrar un 25%.
En un eBay, va a conseguir una linda M2.
Lo que pasa es que en eBay tenés que saber comprar. Ese es el mal tema.
Y yo compro siempre en eBay. De hecho, esta Mac fue mi gran peor susto que tuve, ¿verdad? Pero al final se solucionó.
Yo no puedo. No,
¿vos
no
compras mucho en eBay?
Sí, yo compro mucho. Yo soy un pro eBay buyer.
Sí, Pablo y Nenache. No hagas lo que yo hago porque no vas a lograrlo.
Sí, no,
no, no.
Te voy a pedir a vos que me compre entonces,
Mike. No, podés hacer, pero. No sé, hay miles de cosas que tenés que saber para comprar en eBay. Miles, millones.
Lo que digo es.
Él le va a pedir a
Chaval. No vale la pena.
¿Eh?
No vale la pena eBay.
Yo creo que hoy día. O sea, estamos en otra etapa de nuestra vida donde no es tan importante ahorrar dinero como ahorrar dolores de cabeza. ¿Tiempo? Entonces, tal vez así hace, no sé, 20 años era totalmente otra la realidad, ¿verdad? Pero. eBay, ¿sabes cuál es la compra buena que vos haces en eBay? Vos tenés que entrar. El feedback positivo del usuario tiene que tener menos de 100 estrellitas, pero tiene que ser 100%. Y la computadora tiene que ser de un café, no de un revendedor.
Correcto.
Y ahí tenés que entrar. Y hay pocas de esas. Y ahí tenés que pillar las que son auction. Porque las auction, normalmente esos tipos son tipos que venden ocasionalmente, entonces no conocen los trucos para subir artificialmente el precio. Entonces ahí conseguís buenos precios y buenas máquinas, te envían todo con la caja, todo espectacular.
Claro.
Ahora, vos compras esa de los vendedores masivos de eBay, te puede salir bien, como te puede venir una mierda, te puede fundir a los dos días porque ya era lo rearreglada. Hay muchos peros.
Un CD. Ahí.
Claro, no. Peor que ese de época, no, ¿qué haces si no te has andado? Te clavas acá con un pisapapel gigante, ¿verdad?
Pero bueno, yo hasta ahora todas las. Yo compro bastante eBay y hasta ahora me fue bien, ¿verdad? Lo que digo nomás es que la M2 digo, las M2, las M3, eso van a bajar, pero no van a bajar tanto en Amazon ni en Apple. Van a bajar más en esos auctioners que quieren vender para comprarse las más nuevas, ¿verdad? Sí. Ahí es donde vas a encontrar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora estaba, hace rato quiero reemplazar este Mirelo Mi Vantage. Y estaba esperando que se lance la versión 3 del M, porque ya se lanzó la versión 3 del B, que es el VIP. El VIP es carísimo. Y ahora hace 5 se lanzó y ahora hay un auction. Y no sé qué pasó con este vendedor, pero su no aparece en los resultados de búsqueda.
Pero está el auction.
Sí, pero solamente si te vas y encontrás un implemento del reloj y te aparece como relacionado, producto relacionado, pero no te aparece en la búsqueda. Y el pobre man me da casi pena, casi le quiero avisar, pero no le quiero avisar tampoco. Que no aparece en el resultado de búsqueda. Vos pones así exacto y no aparece. Entonces tiene 3 personas, están bid un reloj que está de $400, su bidding está en $56 acá.
Bueno, pero ese va a vender cerca de 400.
Y yo, vamos a ver.
Si los que están pujando conocen el valor del reloj,
van a llegar
cerca.
Sí, y si alguien me encuentra, ¿verdad? Porque de verdad no
aparece. No, pues decís que hay 3. Si hay 3, ya hay 3 que están que van a empujar, claro, cuando llegue hacia el final del día. Bueno, no, y... papá, todos van a empujar.
Pablo hasta el futuro sabe.
No,
todo lo que yo compré barato, Pablo ya sabía que no.
No, yo no dije eso, pero...
Yo conozco el vídeo del sistema, papá. Yo le pongo un $300, le voy a poner, voy a esperar a los 2 segundos antes, voy a frenar la moto y ahí voy a poner.
Así
y
pum, mismo.
Gané muchos bidding así y perdí mucho.
Y perdiste mucho, porque la gente se pelea.
Pongo límite, pero gané mucho a muy barato. Por ejemplo, este reloj, mi computadora, todo. Bueno, pero...
No tengo,
ese no es el punto.
Paciencia.
El punto es, yo tengo. Cuando, que, cuando te va a ahorrar $1,000, yo esa computadora la conseguí por $900. Cuando el regular era 1800. O sea, la mitad directo. Yo digo, ¿qué cuál me compro? La MacBook M3 es buena. ¿Vos tenés esa, Pablo?
No, yo no tengo ni una MacBook con M. Yo tengo Intel. Todavía.
Por Dios.
No, por lo que pasa
la
que.
Mejora, yo tenía una MacBook linda.
Yo te voy a decir, la,
muy rápido, muy
la máquina.
Yo tenía una MacBook
Air. No, la Air no te va a servir, mi todo.
Ya sé que no.
El problema es que el refresh de mi máquina es una Mac Studio con el monitor de $1,500. Y no me voy a comprar un monitor de $1,500.
Es más, comprate un monitor cualquiera.
No, pero
comprate una 32 pulgadas.
No es lo mismo. No es lo mismo.
Y no es lo mismo.
Y bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo ahora tampoco.
No, yo tengo un iMac con un monitor de 27 que es una maravilla. Y ahora que no veo bien, es 3 maravillas. No es una maravilla. O sea, yo
Hay una versión por 250 mil, te puedes comprar un BID en la farmacia. Que va a haber una maravilla.
No. Yo sé, boludo. Tengo lentes y todo eso, pero no es lo mismo.
Qué puto. Es solo antes si tiene la manzanita.
No estoy entendiendo por qué.
Te voy a decir una cosa. Vos conocés mi oficina. Andate un día. Yo tengo 3 monitores. Sí. Tengo uno a la izquierda, mi iMac, y uno a la derecha. Sí. Anda y mira los 3 y decime si no ves la diferencia.
Bueno, pero lo que te pregunto es si vos te compras esa iMac nueva.
Sí.
No, esa es la de 24.
No existe, es de 24.
Tiene una pantallita de juguete al lado de la 27.
Pues claro, voy a terminar con lo que digo. Pero porque no es que yo estoy discutiendo, estoy tratando de entender su posición. Entonces, el monitor del medio ya no va a ser uno de 27, va a ser uno de 24.
No, puede ser uno de 27, pero cuesta. ¿Cuánto sale el monitor de Apple? $5,000 va a ser.
Yo todavía, ahora viene mi segunda pregunta. ¿Cuáles son tus monitores de los costados?
Dos 4K son. Uno
¿De ASUS, cuánto?
De 27 también.
Pero vos vas a tener esos dos. ¿Por qué te vas a comprar nuevo? Vas a tener esos dos.
Y pero necesitas uno más. El tercero necesitas.
Claro, uno más de eso.
Sí.
O le pones a tu pantalla, esa le pones al costado y tú convertís tu monitor primario a uno de esos
grandes. También. Sí.
¿Verdad? Entonces vas a bajar 3 pulgadas en uno de los monitores horizontales, pero teniendo una M3 iMac.
Es que, o sea, el problema no es el problema no es el tamaño del monitor, el problema es la calidad del monitor.
Y esos los costados entonces no son de la misma calidad.
Ni cerca, o sea, no, estamos hablando de años luz de diferencia.
Uno es 5K y otro es 4K.
No, la resolución es lo de menos, la calidad de la imagen. Bueno, vos conocés la imagen,
bueno,
es una locura.
Esa máquina, pero no, Ahora ya es igual que la camisa. De IBM, esa máquina hace rato ya.
Viste, Studio Display 27 inch 5K retina from $1,600. Solo el monitor.
Bueno, pero recién me escuchaba diciendo no te metas eBay porque te sobra todo el dinero.
Un Brilliant 32 inch 6K retina display $5,000.
¿Sabes cómo se llamaba la ese monitor que antes se vendía que era el Purek?
¿Qué?
El monitor de antes, ese que era lindo, pero no era tan lindo, pues era grande, lo tuvo. Pero la marca esa.
Sony. No, Sony era.
No era.
Sony.
Había uno, no me acuerdo cuál.
Yo me acuerdo de los monitores CRT, Sony eran los más.
No, este era otro. Y decía, y era caro, ¿verdad? Entonces dice, así era su tagline, ¿verdad? Porque vos no ves el precio todo el tiempo que trabajas con el monitor. No estás trabajando con el monitor, no estás viendo el precio, no es que estás mirando el precio de 1600.
Recién yo me digo que no trabajes en IBE porque este momento no es para gastar de moneda y ahora está cañera.
No.
Es una contradicción en dos patas.
Pero hay que comprar un monitor de $100 y quiere que ande como uno de 1500.
Voy a repetir mi pregunta, pero voy a poner un pequeño asterisco. ¿Cuál MacBook Pro más nueva recomiendan, verdad? Y no importa si puedo o no comprar ese asterisco o dónde voy a comprar, ¿cuál sugieren que sea una que sea buena y good benefit cost ratio? Así como uno quiere comprar ese monitor carísimo, yo no quiero comprar una M4 recién salida calentita al horno porque voy a pagar la novedad.
Yo compraría un M3 o un M2 Max.
Eso sería M2 Max.
Una M3.
Una M3 Pro o una M2 Max. Okay. Pero la M2 Max es la purete.
Sería más inmuno que la M3 Pro.
Claro. O sea, no sé si claro, pero sí, no, pero tiene mucho más core, una trompada. Y viene con 68 GB de RAM, 64 GB de RAM, no sé qué.
¿Vos tenés 64 ahora?
No, tengo 40.
Bueno, pero digamos que el...
Pero creo que en la M la memoria vale más que en la Intel.
Sí, o sea, no hace falta tanta memoria como en la Intel. Y tu memoria sirve para el video RAM y para el...
Eso es lo que no me gusta, eso volvimos atrás.
No sé.
Y más o menos.
Y no sé si me parece interesante.
Y sí, no, pero lo que pasa es que, a ver, yo compro para tener 64 GB para mi trabajo y ahí ha sido mi monitor me está sacando 16-32, entonces no tengo comprar una computadora de 32 GB, ¿verdad? O no me pones nomás, es como la propina, ¿verdad? No, es que vos sos malo por esa propina. El comercio nomás está solventando su sueldo con tu pago, ¿verdad?
No. Vos tenés que pensar, si vos compras memoria flexible y vos decís cuánto vas a asignarle al video RAM y cuánto le vas a asignar al otro. Si no, tendría que comprar memoria
eso
fija.
Así.
Claro. Si no, tenía que comprar memoria fija para el video RAM y fija para el regular RAM, digamos. ¿Entendés?
Más o menos, estoy comprando lo mismo, solamente que tengo un tweak ahí que hacer.
No, o sea, si vos querés
ver... tweakear eso.
Sí.
Entrar al sistema
operativo. Sí, así mismo.
Bueno,
también tenés el, ¿cómo se llama? Para Machine Learning, tenés todo eso para usar. Porque no hay que, no solamente usar el video RAM, nomás para tu GPU.
Ok, me voy entonces, ¿M2 Max o M3 Pro?
M2 Max o M3 Pro, yo creo que esas vas a conseguir a 30% menos que lo que conseguiría la M4.
Esa es una mejor cost benefit.
Sí. O una M3 Max. Y MacBook Pro, a mí me gusta mucho la de 14. Me gusta.
No, yo me refiero a la de. Pero, ¿cuánto viene ahora?
Te voy a preguntar algo. ¿Cuál en tu setup? ¿Vos tenés una MacBook Pro o usas tu iMac todavía?
No, mi MacBook Pro.
Tu MacBook Pro. ¿Cuál es tu main display? La de la
MacBook.
La
del medio.
La de la MacBook, la de la laptop.
Sí.
Entonces comprate la de 16. Porque si vos tenés monitores externos y ese es tu main display,
no,
la de
14. Tengo monitores externos.
No,
pero,
yo entiendo.
Pero trabajo
¿cuál es el principal?
Unplugged. Trabajo mucho en on the go.
No, la de 16 entonces.
Sí. Bueno, genial.
Ya está. Ya
para que sepan
todo este pavada, eso que grabamos, cómo se compra una MacBook. Y si quieres comprar en eBay, lo compres, no sabes.
Pero ella dio los tips, no, pero sí, esos son muy importantes, no tips sabes. Que dio, ¿verdad? Pero no intenten porque a menos que sean Pablo.
¿Cómo me están poniendo en un lugar en el, del, en el cual yo, al cual
no,
yo
vos, no, vos te pusiste solito, ¿verdad? Viste, hijo de puta, no lo haga, es muy complicado. No es así, te voy a explicar, pero atender estos ítems, no va a poder.
No va a poder. Bueno, yo soy un pro, yo tengo 30 años. ¿Cuánto tiene? Y de 95, tiene 30 años.
Soy un pro porque compro todo ahí más barato, pero a esta edad a mí no me importa el precio. No.
Puta. Yo las compré de eBay para todas las cosas de la oficina. Todos los laptops, los servidores. Qué puta eso del R740 que traigo, bro. Impresionante, ¿no? Y a buenos precios. En barco vienen.
Tres meses
por ahí. En fin. Lucorba, ¿cuánta por tu laptop nueva? ¿Sabes qué te compraste?
¿Qué pasa con el laptop nuevo?
Y con tampo como un poco medio trambólica, ¿verdad?
No, ¿para qué veo trambólica? No,
¿verdad? No, y es, tiene tres pantallas. ¿Cómo
lo ves? Dos pantallas
es
lo que tiene.
Te abrí así y la parte de abajo, que donde
sale el teclado, y
está una pantalla.
Y entra una pantalla.
O sea que pues pone así.
Sale el teclado
y.
El teclado es.
Puedes sacar el teclado.
Es completamente wireless.
Sí.
Ah, o sea, la computadora almacena nomás el teclado. Sí, así, como si fuera una carterita.
Pero puedes dejar ahí. Puedes usar como computadora tapando el teclado de abajo.
Tapando
la pantalla.
Y se da cuenta la computadora que la
usa. Sí, te muestra una pantalla nomás. Sí. O quitas el teclado de la pantalla y tenés dos pantallas. Y tiene como para. Tiene un hub.
Estamos hablando un poco de innovación acá, señores. Esto es un poco de innovación.
Y podés agarrar.
Nunca una Mac te va a dar eso.
No.
No sé si nunca, pero
no, ahora, la marca va a meter nuevos colores. O un fondo de pantalla. Oh, parte de pantalla que se mueve.
Bienvenido
a Windows y los murcielaguitos y la Haunted House.
No. El que inventó eso fue. Había una empresa que se llamaba.
Se forró,
pero After Dark. Ese era el nombre del producto. Pero la empresa, ¿cómo se llamaba? Sí. Brotherband, ¿no era?
No sé. Y tenía el. ¿Cómo se llama eso? La
Flying Toaster.
Eso. La ¿cómo se llama la tostadora que volaba?
Sí, con alita.
Con alita la tostadora. Boludo, y era. Yo me acuerdo que era un. O sea, era algo que había que decidir qué salvapantalla iba a instalarla a tu máquina.
Sí, era todo un tema. Y hasta hoy ahí no tengo idea para qué. Si vos lo que haces es que tú apagues tu monitor.
No, antes fue la pantalla, era CRT.
Claro, se quemaba.
No tenías que tener algún tipo de.
No, pero digo, pero hoy día todavía existe el salvapantalla y el apagar el monitor. Entonces, medio que. ¿Cómo haces eso?
¿Cómo decís?
No, yo creo que el salvapantalla ya es algo. Claro, de la historia.
Yo lo que me acuerdo es que Windows NT tenía. ¿Cómo se llama el sistema ese gráfico?
¿Vos sabés de qué viene Windows NT?
New Technology.
Yo no sabía eso. Bueno, es más, me burlé siglos de un profesor que decía que Windows NT era New Technology y nosotros le tratábamos de burro al profesor, ¿verdad? Y había sido, era nomás New Technology. Bueno.
Y según Lucho, la evolución de BMS.
Sí, el tipo que escribió el kernel.
Sí, eso es cierto.
Dice eso.
Es más, WNT es.
Ah, cierto.
BMS más uno.
Claro. Así mismo. Eso leí en algún lugar.
Entonces, ¿cuál es el cierto? ¿New Technology o el BMS?
No, New Technology.
Yo creo que ha de ser.
Voy a buscar una palabra que si le agrego números me diga New Technology. No, eso no ocurrió.
De hecho, al revés fue. BMS le sumaba uno y salió WNT, entonces le buscaba un significado.
Claro, eso le digo que ocurrió.
Eso mismo. No, pero el tipo explica eso en el libro donde muestra el kernel de NT. O sea, cuenta la historia y el hecho de que el tipo, o sea, muy pocos profesionales tuvieron la experiencia de escribir tres sistemas operativos. El tipo escribió tres. RTOS, no sé
qué. Y después me critican a mí por reinventar la duda. Pero no era que reinventar la rueda, inventaba de cero el sistema operativo.
No, pero ese fue justamente el tema.
Claro.
Escribió un sistema operativo RTOS. Escuchar la historia, RT, cualquier cosa, ¿verdad? Después hizo un sistema operativo en serio que fue BMS. Y las cosas que aprendió ahí, metida con el tema de tecnología de objeto, eso es Windows NT. O sea, por eso la lógica de New Technology, porque es la misma estructura del kernel de BMS, pero manejado con un substrato de nueva tecnología. El tipo aprendió de su experiencia y mejoró su kernel haciendo un kernel nuevo.
O sea que él se fue a trabajar para Microsoft.
Eso no me decís eso.
No, pero boludo.
A mí no me decís eso. Yo hago hash include, empiezo a hacer.
Cada dos días hace el lipset nuevo. Ese fue el tema.
Claro, porque mejoro. Pero espera, algo que a mí me voló la cabeza la primera vez que escuché y no pude creer es que Windows NT es un microkernel.
Sí, es porque,
Pero el mismo que escribió en BMS escribió después NT o fue
el mismo.
Inspiró.
El mismo café con parte del mismo equipo.
Yo tengo dos preguntas veloces que nos dan para preguntas del día, pero me surgió mientras estaba nadando en estos días, ¿verdad? Vamos a suponer que deja de existir, no importa el motivo, pero deja de existir el sistema operativo principal que ustedes usan para trabajar. ¿A qué sistema operativo se mudarían? Lucho, ¿vos a cuál te vamos a dar? Linux, obviamente.
No, BMS, yo extraño mucho.
Pero el sistema operativo es ¿qué browser va a usar
Linux? Linux es su sistema operativo.
¿Qué va a ser Linux? Esto usa Windows.
¿Qué?
Claro, boludo. Este es Windows 0. ¿De tu laptop qué sistema operativo tiene?
¿Viste? Hay que comer, boludo.
Bueno, está bien. Vos te vas a ir al Linux.
Te compraron todos los amigos de Pablo.
Pero ¿cómo te vaya a BMS si BMS no? ¿Qué laptop va a correr BMS, boludo? Para tu trabajo, tenés que comer. Y deja de existir Windows.
Ah, tengo que comer. Esa es claro. No, otra restricción no, fea. Muy fea.
No, yo en BMS corría X Windows, boludo. ¿Qué tiene Linux? X Windows. O sea, ¿qué es lo que me dice?
No, te va a ir a BMS entonces.
BMS.
Va a conseguir una.
Netscape no. Todo completo. Okay. Para el Windows completo.
Para poder descargar Craigslist en formato costo.
Chonego.
Y, pero, o sea, ¿cualquiera lo puede ir?
Cualquiera menos Windows.
Obvio, sí. Y me voy a hacer antes y a la Mac me voy a tener que ir.
A la Mac. ¿Vos, o sea, Lucoro?
Y no queda otra. Yo también me iría a la Mac.
La Mac. ¿Vos, Mix?
Linux.
Yo Linux sin dudas.
Sin parpadearlo. Pero, sí, eso es porque tengo que comer. Ahora, si pegamos el hit de que reparamos el problema de los 38.
2038.
Sí. Y tengo ya todo mi día. Y mi hija ya son adolescentes y no quiere más saber nada del papá.
Ya son adolescentes.
Ya están, pero voy a agarrar. Y hace hash include y ya empezamos el sistema operativo.
From scratch.
Con un voy a crear un substrato para correr aplicaciones de Linux, para correr aplicaciones de.
Y va a decir que te va a
ser. Pero va a ser un. Y hay un solo sistema operativo que tiene este concepto que vi, que es la Moeba. Que es
distribuido.
Claro, que ya nace nativamente distribuido. O sea, vos no sabes si el proceso que vos hiciste, fork, que apareció en tu CPU. En tu máquina o across the world está corriendo en otro lado.
No, pero ese yo creo que ya eso es algo que ya se vio que no es por ahí.
¿Cómo que no es por ahí?
Y no es por ahí, güey.
Qué bueno que Google no te hizo caso cuando dijo que el buscador ya está hecho.
No. O sea, el concepto de sistema operativo distribuido no es por donde se quería ir en la Moeba, se fue por otro lado. El sistema operativo distribuido hoy es Kubernetes, por ejemplo, o es la nube en AWS. Ese es el sistema operativo distribuido. Boludo,
no estás pensando muy dentro de in the box.
No,
estamos hablando de algo.
Este es vendedor de Oracle, boludo.
Nosotros estamos hablando de cosas. Y otra de las cosas que quiero meter, que varias veces ya dije acá, que todavía no hay soporte a nivel de framework, tanto de programación, no creo que a nivel de operativo, a nivel de sistema operativo podría haber, pero a nivel de framework, cuando vos bajás un Django para Python, un Laravel para PHP o lo que quieras, ¿verdad? O el Xcode, no hay un framework que te diga.
Ustedes no usan Laravel, ¿no?
Sí, usamos muchísimo. Laravel. Muchísimo. Todos hacemos Laravel.
Ah, yo pensé que vos eras de lo que hacía vos tu propio framework.
No, a tiempo atrás, pero después vino Laravel y Laravel tiene muchísimas cosas buenas.
¿Lo viste?
¿Evolucionó?
No.
¿Evolucionó?
No. Lo que pasa es que Lucho nomás cree sus propias mentiras. yo veo un framework que funciona y uso.
Yo creo ahora, que se me cayó ejemplo, un ídolo, el árabe, pero...
Y por ejemplo, se trae su conversor de date. ¡Fuera! Cuando trae su URM para conectar la base de datos. ¡Fuera! Sale su pager. ¡Fuera! Y después uno de mis programadores pone ¡Fuera, programador! Esa parte hacemos de cero. Cero.
¿Y qué, el reto, ¿y qué, uso. ¿Qué aprovechas de los routes? Pues, y...
mucho su estructura, sus controladores, sus
factories. O sea, para que vos puedas tener URLs lindos y que no...
No, no, y también que organice cómo se hace el código. Pero, no, pero lo que te quería decir es, no hay algo que yo creo que los Tesla tienen que tener que te diga, yo necesito hacer este proceso en tanto tiempo.
Ah, a ver, eso mismo.
No, ahí vos sabés que
pero acá, esos programas, yo hace poco vi un real time, no sé qué chino.
No, pero ese es otro. El real time sí tiene, el Tesla tiene que decidir, voy a chocar en 3 milisegundos. No puede dejar corriendo el query hasta que termine y después ver el max de eso. Sino el max, cuando llegó los 3 milisegundos, tiene que decidir ya el mejor max que recibió en su base de datos.
Sí, sí. La rodita con el arco iris. Claro,
tenía que doblar a la derecha y ya le reventó. Entonces, eso.
¿Qué? A ver.
Encontró la pantalla.
No, este Windows Manager debe ser el más feo que yo vi en mi vida. Yo usaba ese.
Ah, sí, me acuerdo.
Horrible.
O si no, podemos hacer. ¿Sabes lo que podemos hacer? Si dejas ese soberbio y te acoplas conmigo y conquistar el mundo, vamos a reactivar BIOS.
Hay que dejarle.
Murió realmente.
No, murió. Pero yo digo, pues, como no quiere reinventar la rueda. Para no empezar de hashing, no empezar de alguna de las cositas del
verbo. No, espera. Fíjate, el tipo escribió dos kernel real time. Dos.
Ese.
RSX fue uno. Después escribió MS. Y en base a las dos experiencias, Windows NT. Que es WMS más uno,
¿no? Y vos ves todos estos monstruos y después ves cómo el sistema financiero implementa algo como el LBTR, por ejemplo, y no sé, boludo, querés prenderle fuego a todos los que trabajan en el sector financiero, boludo.
Sí, realmente.
El concepto de retry es algo un poco novedoso, yo veo, en el mundo financiero.
No, y el LBTR, el retry, es responder lo contrario y esperar nomás que te envíe otra vez.
No, es decirle al usuario, ocurrió un error, o hacer como hace familiar, ¿verdad? No, exitoso. Y vos te vas a tu retracto y no aparece. Y sabes que no fue exitoso. Y después media hora no aparece y significa que no fue exitoso. Y después media hora tú aparece, fue exitoso. Pero ya te dio el mensaje de exitoso en la pantallita, ok, ¿verdad? Eso, y no, es lo que te dice, ok, ya le dije al usuario que viene a seguir reintentando. Le envío, no. Me callo, nomás no digo nada. Ni un aviso de que no se fue. Mucho a mí me dicen, me llaman, no me llegó tu referencia. Entro al extracto, no está, no, bueno, porque envía de vuelta.
Bueno,
Perdón.
No, había otro.
¿Cómo era el nombre que se pusieron?
Buff.
Buff, está corriendo interno, no están empujando ese nombre. ¿Atiliar?
Atlas familiar.
Atlas familiar.
O Fatlas.
¿Familatlas? No.
Buff.
Buff está bueno legalmente.
Buff parece. Buff,
pero lo que pasa es que es como PHP, ¿verdad? ¿Qué es PHP?
PHP.
Y Buff es banco. Banco. No. Atlas familiar.
¿Sabes quién es así?
Banco.
¿Esa es quién es así? Banco Baza.
Sí, Banco Baza.
Banco Baza es banco. Banco Baza.
O el otro que me hizo. Social. Me hizo reír hace poco es. Que era más o menos así recursivo, era una discusión así de eso que dicen, vos sos una mujer si te identificas como tal, y le mira al otro, si te identificas como qué, y como una mujer,
si vos te identificás como una mujer, ¿sabes?
Recursivo.
¿Cómo qué? Y como diría, y no entendía lo que, pero está siendo recursivo, le dice. Si sos una persona que se identifica como mujer, entonces sos una persona que se identifica como mujer, que sos una persona que nunca va a terminar.
Solo un informático puede entender eso.
No, pero está bueno porque mató ahí el argumento, ¿verdad? Como tenés que tener una definición que es mujer para poder identificarte con como. Y ahí ya cagaste en tu coso. Ya. No sé, eso es mujer, no que vos te identificas.
Había uno que dice, che, hay algo que no me cierra. Viste que ahí en esa sigla de la gente del alfabeto LGTB, ¿verdad? ¿La B qué quiere decir?
En binary o no sé
qué. No.
Lesbian, bisexual.
Exactamente. Yeah. ¿Y qué quiere decir bi?
Los dos.
Entonces, el resto ya no hay más. No hay 3, ni 4, ni 5. No, no hay. La propia definición del bisex quiere decir que hay dos.
No, y está bueno porque es LGTB plus. LGTB plus era, no me sigue, el plus no acepta a
menos,
no a los transgender.
No acepta.
Hay uno que no tiene eso.
No acepta.
Mira,
porque si no vos podés, imagínate, vos sos un hombre que se vuelve mujer pero es lesbiano. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es eso? ¿No? O sea, va a echar nomás a varias mujeres.
Hay un sketch de un argentino que es presidente.
Ah, entonces, buenísimo.
Y entonces viene, le presento al ministro de la mujer. Y entra un tipo y dice, acá está el ministro de la mujer. Y dice, yo me auto percibo como mujer, le dice. Entonces por eso soy el ministro de la mujer, porque soy. No, pero espera un ratito. Y después agarra y dice, che, ¿cómo salió el partido ayer? Y dice, ¿viste el partido? Le dice, como diciendo, ese es un estereotipo masculino, así, ¿verdad? Porque soy mujer, no puedo. Un tipo, ¿verdad? No, porque soy mujer, no puedo ver fútbol. Es muy simpático. Bueno, es muy simpático.
A mí me gusta esa serie de Batman y Robin y los super amigos cuando empiezan a hacer super lo de género.
No.
Ay, la mujer maravilla, la mujer ya empieza a mandar a la puta. Aquaman, yo me persigo como no sé. ¡No! ¡A la carajo! Es buenísimo, buscamos super amigos. Que no le pueden ir a defender porque le van a ofender si le trata de
¡Qué hijo de puta! Bueno, ¿hay algún tópico más o podemos ir cerrando el episodio?
Muy malo este episodio.
Como lo
toda la vez todos los años.
No.
Me deprimen, boludo. No digan más eso.
Vamos a percibirnos como un podcaster exitoso.
No, pero o sea, ¿sabes cómo es?
Eso así no lo percibimos. Me parece que tengo que cambiar el.
¿Sabes cómo es? Yo siento nomás que todos los meses, una vez al mes, me invitan a su fiestita. ¿Quién? Yo vengo a su fiestita. ¿Quién? De Mango Casa, a nuestra fiesta. Y todas las veces dicen que es una mierda la fiesta.
No.
¿Y para qué hacemos otra vez? Y después me invitan otra vez, y vamos a hacer otra vez, y coordinamos todo.
No, pero
todas las veces me dicen una mierdita otra vez la fiesta. Ya me empiezo a deprimir por mi fiestita.
No, pero el pescado tuvo fue la gran flauta.
Sí, no, el pescado todo solo.
No,
venía
a comer, ¿no? No es mala idea tampoco.
No es mala idea. Pero estamos, después de hacer 135, no puede seguir, no puede parar. Se acabó.
No, pero encima ahora, boludo.
Pero hablamos de MS.
Encima ahora, esperame un poco, cachulo.
Vamos a.
Escúchame esto. Encima ahora con besos. ¿Viste el quilombo este de Washington Post, verdad? Ahora.
Dale porque no sabe.
No, no sé.
Yo no sé tampoco.
Ese es el problema de hablar con viejo.
Bueno, contame. Pero ven, aprovecha que nuestro capítulo malo va a meter cosas buenas.
Bueno, el tema es que hay toda una pelea con la derecha e izquierda en Estados Unidos por el tema de las elecciones, ¿verdad?
Sí.
Que podemos pronosticar que va a salir.
También, ¿verdad?
48,
48 y así. Wow. Y entre las cosas que están sucediendo es el hecho de que Bezos afirma ahora que de alguna manera el mass media de la prensa en general perdió adrede su crédito su capital de ¿cómo es? De credibilidad que tenía, ¿verdad? Y por eso
es importante saber eso.
Y por eso él desde el Washington Post no le apoya a Kamala para hacer así una cuestión de tratar de marcar una cuestión de periodismo independiente.
Hay una tradición en Estados Unidos, no sé si tradición es la palabra, pero típicamente los medios, bueno, en algún momento antes de las elecciones se
hacen una editorial
y se declaran pro uno o el otro. No, acá no ocurre eso, acá ningún medio dice, o sea, vos entre líneas nomás lees hacia qué lado tira, pero allá es expreso, nuestro apoyo es para fulano o para mengano. Este año, en estas elecciones, el New York Times no tomó partido.
Pero Washington no tomó, muchos renunciaron, los woke,
claro, no, los periodistas, cuando el diario en forma editorial no se pronunció en favor de ninguno, los periodistas habrían acostumbrado a tener una costumbre de pronunciarse a favor de uno u otro, hicieron esa renuncia medio masiva.
Pero ¿qué pasa? Dentro de la pelea por los medios masivos, Trump le está descolocando a todos, en el sentido de que ni siquiera apela a esa prensa, al Washington Post, al New York Times. ¿Qué hace? Se va a los podcasts. La estrategia electoral de este tema fue copar los podcasts más influyentes. Por ende, las próximas elecciones seguro vamos a tener los presidenciales acá. Y ahí va a ser divertido. Ahí va a ser divertido.
Joe Rogan, Lex Friedman, no sé cuánto.
Claro, pero Rogan es muy de la línea de Trump.
Sí, bueno, pero la vez pasada no estuvo con hubo. Trump no dio entrevista con podcasters, esta vez sí.
Y claro, se le cerraron todas las redes también.
No, pero la vez pasada no.
Pero se le cerraron, ¿sabes cuándo le cerraron?
Se le cerraron después.
Se cerraron después cuando hizo la payasada esa de no querer soltar la presidencia.
No, pero y ahora están preparando el camino. Están preparando el camino para decir fraude.
Claro, porque quemaron todo al pobre robot ese, Mark.
El ¿cómo se llama? El estado va a estar complicada las elecciones porque a lo mejor no se sabe, van a decir que hubo fraude, cualquier lado puede decir lo mismo y nadie va a creer nada ahora
porque está cerrado, pero para mí que no está tan cerrada esta vuelta.
48 está Pablo,
sí. Así bastante,
no había ningún porcentaje de diferencia.
Depende de lo que lea uno, a favor está un poquito Trump, un poquito Kamala, claro, está muy decir, parejo, pero está parejo, no es que hay un claro ganador.
Yo creo que está más parejo que en todas las veces anteriores. Y no, puede creer.
La vez anterior estuvo Trump perdiendo el voto popular, igual fue presidente, digamos, una de las veces.
¿No sabes, sabes que en el extremo cuánto es el voto popular? ¿Cuánto puede ser la diferencia entre el voto popular y el voto para ser el presidente?
¿Cuánto?
25%.
Sí, pero eso es difícil.
Ya sé que es difícil, pero en principio, o sea, digo,
la teoría dice que podría.
En teoría, un presidente en Estados Unidos puede salir con el 25% del voto popular.
Sí. Sí, porque no es voto directo, esa es la cuestión. Es otro sistema.
Yo no sabía, pero había sido que en un momento se quiso abolir.
Sí. Sí.
Abolir el voto electoral.
No, o sea, evolucionar.
Para ir al voto directo. Y fueron las minorías las que se opusieron.
Obviamente.
Porque hoy tenían una suerte de voto, no digo cautivo, vamos a decir, pero una representación, vamos a decir, que le daba el voto electoral.
Claro, toda la minoría se van a vivir a California. Y a partir de ahí sale su fuerza.
Para mí, de todo esto, la lección más grande y más peligrosa es ver que toditos los dueños de las grandes compañías son enemigos de la democracia. Eso lo une yo a todo esto. Fíjate lo que hizo Musk, o lo que está haciendo ahora Musk, comprando $1,000,000 a quien se anotaba, no sé qué estado.
Por día estaba sorteando $1,000,000 entre los que
se inscribían para votar
o
se registraban en registro electoral.
Será piocito, pero porque qué innecesario, boludo. Déjame terminar. Yo voy a
que voten antes, no era el voto, pero
$1,000,000 de partido, un premio de $1,000, ¿verdad? Bueno, ¿para qué le da un premio de $1,000,000? O sea, daba
un millón
al día, o sea, había 1,000,000 O sea, no un millón, 100,000 personas.
No, mil personas que no, a una persona un millón.
No, ¿para qué le va a dar tanto?
A una persona un
5,000 pones ya ni la mitad.
A una persona un millón.
Vos te vas a registrarte por $10,000. Yo pues, me voy a registrar cuatro veces, vendo mi cédula por 10,000.
Y te compró una MacBook Pro.
Claro, Max.
Max.
Cuatro. Con tu monitor,
sí, en directo. Y vos venderías fotos tuyas en el. En, ¿cómo se dice? En
OnlyFans.
OnlyFans.
¿En la mía?
Sí, tuya, tuya.
Sí, pues ¿quién va a comprar?
No sé, ya, vos sos un nero, más te pregunto.
Sí, sí, sí,
sin problema. Problema.
Sin problema.
¿Cómo que no respondes derecho?
No, que vamos a hacer. Yo voy a parecer como un morbo ahí.
A lo mejor
es una sección morbo.
A lo mejor
no sé, boludo. Se acaba una linda foto de tu cicatriz, boludo. Por ahí, hay contra alguien.
Ah, mira, pues.
Sí, pues.
Sí.
Yo pensé que me iba a decir que no.
La verdad que en este depende de lo que me va a dar, ¿verdad?
Así mismo.
Porque
no, pero eso yo quería saber dónde estaba tu precio.
Claro, no, el precio está bien, o sea, bien bajo.
Es que no me...
¿Qué es bien bajo?
Y por un 10,000.
Sí, pero
ya toma,
mi camioneta ni tiene flamas. ¿Dónde crees que yo todavía tengo la vergüenza? Eso está muy bajo en mi vida, la vergüenza. Esto, yo creo que es un tema de vergüenza más que otra cosa, porque no, para mí no representa dignidad o no,
reputación, no sé.
¿Y por qué hoy me van a juzgar porque tengo
no, qué sé yo?
Ni vamos a hacer un mano a mano programación y después vamos a ver, y bueno, de mi foto y me va a ganar ni el feo. Tan loco. Ahora pues sí, claro. Bueno, en fin, lo que te iba a decir de lo de Trump y Elon Musk. Elon Musk definitivamente leyó mucho Asimov, leyó mucho porque paso por paso todo lo que está haciendo, desde robots, electricidad, legislación, SpaceX, y ahora liarse con el gobierno, es quiero tener una Umbrella Corporation en Marte. Eso está haciendo todo eso. Él quiere
colonizar Marte. La verdad es que quiere, o sea, el subsidio estatal.
No solamente eso, sino cómo vos vas a enviar. Claro, pero te digo, él, todo lo que está haciendo parece estar orientado a colonizar Marte. O sea, Trump quería ser presidente de Estados Unidos. Este tipo quiere ser presidente de un planeta. Y está poniendo todo su ficha en
eso.
¿Quién va a ser presidente de Marte?
Él.
Claro,
pero hablando de Elon Musk, yo creo que...
Y está siguiendo paso a paso lo que decía Asimov. Paso a paso, lo de los autos eléctricos, lo del gobierno, lo de cosas. O está mirando y la receta exacta.
Independientemente de toda esa victoria, es... ¿Cómo se dice eso? Es impresionante lo que hizo este mes que pasó. La exposición de los robots, los autos y... El robotaxi,
el atajar la nave hasta de aterrizar.
Sí, claro, el chopstick que agarra la nave es fuera de serie. Vos puedes decir lo que quieras de Elon, pero eso es ingeniería pura y dura. No es un nuevo color en la iMac.
No se hace así nomás, no se hace así.
Eso es fuera de bola, es un logro gigantesco.
Es totalmente otra cosa.
Otro nivel de todo. Otro
así
nivel
que, de todo. Mi respeto a esos logros.
Al equipo.
Sí, definitivamente.
Que hizo posible la plata de Musk. Pero al equipo.
No solamente eso.
Que al final, gracias a los contribuyentes ya.
De lejos llegó la plata de PayPal.
Sí.
Bueno,
así
que...
seguimos en el próximo episodio con el doctor Benítez.
¿Cómo que va a hacer, doctor? ¿Qué es lo que va a hacer?
¿En filosofía?
¿Importa, boludo?
No, claro que importa, claro que importa. Me muera, ¿sabes? Yo soy doctor en lengua.
No, no soy esa clase de doctor.
No, este año es política pública, administración pública, doctor en administración pública y gobernanza.
Oh,
y el año que viene título. En educación,
doctor en educación,
no, maestría,
va a ser magíster en educación.
Hijo, ¿cómo lo que vos, siendo tan viejo, todavía no te diste cuenta que no sirve para nada todo eso?
¿Por qué, boludo? De estudiar, boludo. Mover la neurona, en vez de así, hacer boludeces, eso con...
No te digas tu palabra. Ahora caché el 5.
Sí, vos sabés que una neuróloga me dijo exactamente eso, que tenés que hacer cosas distintas todos los días. Eso es lo más importante para prevenir el Alzheimer.
Claro, el tema es leer.
No es ni prevenir, es dilatar.
Y dilatar, al final es dilatar.
Ahora con este tema de internet.
Ahora.
Sí, ahora. Pero digamos que.
1996.
Que viene un montón de información que te dice que por fin se encontró la cura. Esto va a revolucionar para el Alzheimer y no sé qué puta. Y después vos te va. Sí, te va. Y hurgaba un poquitito en la noticia y no es fake news, pero es un avance así que va a tener repercusión en 50 años más o menos.
Así es.
Fake
news en general.
Pero yo creo también que...
O sea, nos vieron, por ejemplo, a mí me llegó un video de, en base al agarrar este, Elon Musk está... El agarrar la nave esta de Elon Musk está haciendo ovnis, que son indetectables. ¿Entendés? O sea... Cualquier cosa, boludo, inventan ahora. Y lo peor es que tiene coherencia dentro de todas las cosas que hace SpaceX y lo que hace Elon Musk y demás, ¿verdad? Y una así, la guerra en Israel con lo de Ucrania.
Sí.
Espectaculares,
boludo. Bueno, si quieren leer como de Halal Yubar y empiecen a leer ya así, para saber dónde nos vamos. Pero atiende, no puedo.
Le hace que Nexo, está bueno Nexo. Voy a poner el nombre.
Pone. Vamos a ver. Bajo.
Harari.
No, me estaba diciendo la
otra. Y vamos.
Asimov quiere leer.
Otra cosa. Totalmente. Bueno.
Nos vamos a hacer un club de lectura, bo, y discutimos un libro así.
Pues, no hace falta con un mal podcast ahora que tiene un mal club de lectura también, ¿eh?
Bueno, con las películas que cada uno obtiene. Este niño recomienda algo de Friends. Vos te vas a ir a hacer Mother, no sé qué cosa. No, ese que es volar.
Che, ¿cuándo? Ahora en enero es tu serie, ¿verdad?
Sí, enero. Sí. Pero ahora ahí, bueno, se va
a... Vamos a juntarnos a ver el primer capítulo.
¿Silo?
No, vamos a juntarnos a ver dos capítulos y después vamos a ver el coso. Ya, que juntarse a ver.
No, pero la que traté de ver ese lanza de a uno.
Sorete,
no, Boys no es algo para mí. Yo nunca te recomendé.
No, pero.
Ese se lanza de a uno, ¿vos sabías eso?
Sí.
Los capítulos son de a uno.
Una vez por semana, creo que era.
Sí. Ese es el estilo de Apple TV.
Sí, ese es nuestro estilo.
Pero.
Bueno.
Bueno, el Boys. Yo. Porque el concepto era fascinante, ¿verdad? Una vez ya he visto en una película que dice, ¿te acuerdas que Nietzsche habla del superhombre? Que, ¿por qué va a tener moral y todo eso? Que la única manera de atacándole con la moral. Bueno, y eso siempre tendría que haberse reflejado en los superhéroes. Pues mira, tu niño no le educaba porque si no te haga, le mete un, ¿verdad? O le gritaba, o ya no le puede tocar, pero algo le asustas, ¿verdad? Y tiene que saber que se va a quedar así, pues, miedo proveedor. Ahora, ¿qué pasa si le crías a Superman? No te va a salir como te salió Superman, super noble y eso. Te va a salir un animal.
Si le crías a Superman como Superman.
No importa cómo le crías a Superman, ¿verdad? O a ese niño le decís, no vas a comer helado y te mata con su ojo, su rayo láser, ¿verdad? Y después te ve morir a su papá y ¡ah! Te va a salir, cualquier cosa te va a salir ese bicho, ¿verdad? No hay manera de criarle bien a un niño al que no le puedes poner límite. Y bueno, entonces la serie comienza con ese fundamento. Y dije, qué bueno, por fin quiero explorar esto, ¿verdad? Porque creo que había una película donde sale este concepto de un niño. Pero lo bueno de este niño es que hasta la adolescencia no es. Y en la adolescencia consigue sus poderes. Y en el momento más conflictivo. Entonces tiene más sentido. Y ahí, ¿qué pasa con un niño todopoderoso que no le puede atajar ni con la caballería? Bueno, y eso es lo mismo que lo que explora esta serie. Me interesó, ¿verdad?
Empecé pero no es así, no está bueno.
No, es Smallville de Sony, así, para teenager, temas así de, no me quieren más, y el superhéroe se vuelve bueno porque su novia le dejó y no sé qué, todo así tipo, no sé, ese de los vampiros y eso. Sí. Así es la serie, bola. Qué carajo. Después. Pero el personaje, el Superman, hijo de puta, es lo máximo que hay. Ese sí hay que darle, el rubio, un Superman rubio. Las cosas más hijas de puta que hay. Se ríe para la cámara que se da cuenta y le mata al camarógrafo porque no le gustaba su vestido. Y no le pueden hacer nada. O sea, la milicia no le puede hacer nada. Le tienen que tener como feliz.
Bueno, quedamos para el episodio siguiente.